Onda Vasca, Iranzu Calvo.
...8 y 35, tiempo para la entrevista en Onda Vasca. Es un gusto recibirle porque siempre nos pone luz y claridad en cuestiones económicas. Es Máximo Cermeli, economista y profesor de Deusto Business School. Máximo, muy buenos días. Bueno, varias cuestiones por las que preguntarte, pero vamos a empezar por esas que afectan al bolsillo, porque además yo creo que es importante remarcarlo. El Euribor, que está en mínimos anuales, me parece que es el mínimo de los últimos 15 meses... ¿Y esto en qué se va a traducir para los que nos están escuchando desde casa?
Bueno, eso se va a traducir en una reducción de lo que es el coste del endeudamiento. Es decir, cuando nos endeudamos normalmente el Euribor se utiliza como medida, o sea, como benchmark, es decir, como referencia para al final luego pagar lo que son las deudas. Es decir, el coste del dinero tiene una referencia. Y esta referencia que primero, en primera línea, manda el Banco Central Europeo está determinada por lo que es el tipo de interés al que las entidades financieras se lo intercambian. En Europa se llama Euribor, en otros sitios, bueno, por ejemplo, en Reino Unido se llama Libor, ¿no? En otros países con otra divisa se llama de forma distinta. ¿En qué supone esto? Bueno, esta reducción que el año pasado estaba alrededor del 4% y que ahora ronda el 3,5%, cosa que, por cierto, aquí habíamos adelantado de que lo íbamos a ver y podemos adelantar ya que durante los próximos 6 meses probablemente lo veremos más cerca del 3 que del 3,5. Esto es una cosa que yo creo que también hay que empezar a tener en cuenta para los que están pensando en una hipoteca. Pues, por ejemplo, una hipoteca media de 140.000 euros de 30 años, pues eso supone un alivio, es decir, con respecto a la renovación que se había hecho el año pasado, de unos 50 euros al mes. ¿Es poco? ¿Es mucho? Bueno, es algo. Es decir, pasar del 4 al 3,5, ya 50 euros al mes son una plusvalía para un hogar que de alguna forma se agradece porque es como una ayuda que entra y que de repente pues te da la posibilidad de poder tener un mayor poder adquisitivo. Entonces podríamos decir que el Euribor que baja es una buena noticia, pero lo más importante, quiero matizarlo aquí, que probablemente de aquí a final de año veremos reducirse casi otro medio punto este Euribor, con lo cual es más probable que lo tendremos más cerca del 3 que del 4 que teníamos el año pasado, con lo cual, bienvenida sea, una buena noticia.
Bueno, un mensaje para la esperanza, ¿no?
Pues sí, además que esto entra dentro de toda una, como decir, información económica que, por mucho que a veces, porque a ver, tenemos una percepción y una información real, ¿no? La percepción es que siempre todo vaya mal, que la economía vaya mal y todo, y probablemente en algunos hogares o en algunos hogares que tienen niveles de ingresos más bajos, así sea. Pero en general, a nivel macroeconómico, es decir, el contexto general, dice que la economía y los datos de ayer vimos los datos de empleo, en general los datos de crecimiento económico, son positivos, es decir. Pero son positivos a nivel de Estado y especialmente en Euskadi, ¿no? Donde, por ejemplo, la tasa de desempleo aquí es del 7,5, lo veíamos ayer, y en el Estado es del 12,3%, con lo cual estamos hablando de 5 puntos menos de desempleo en Euskadi, con lo cual quiero decir que son datos buenos y que la economía va bien, entonces nos tenemos que alegrar.
Mira, pues precisamente por esa situación, por esa salud casi del mercado laboral te quería cuestionar. Bueno, parece que aquí también hay síntomas, vamos a decir, para la moderada alegría, ¿no?
Eso es.
La salud no es mala, parece.
Sí, no, la salud es buena, eso te decía. Luego lo que pasa es que hay un problema de percepción y cuando vamos a comprar las cosas, vemos que hay productos que se están reduciendo, sí, pero que siguen caros, ¿no? Respecto a lo que teníamos hace 2 años, los productos han subido mucho en términos de valor, de poder adquisitivo que estamos perdiendo, entonces realmente son caros. Pero ayer vimos los datos de paro y vimos que había 11.700 menos, contratos y 4.500 menos parados en Euskadi. Esto que nos está diciendo, y además los datos de inflación, por ejemplo en Euskadi son un pelín más altos que los datos del promedio del Estado. Esto está diciendo que hay vitalidad económica. Es decir, que el dinero se mueve, que no se mueve en todos los servicios o en todos los sectores de forma igual. Eso, justo he utilizado la palabra servicios. En servicios es donde más hay, es decir, donde están creciendo más los precios y en otros sectores menos, pero que la economía va bien, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Implica que también eso haga que el Banco Central Europeo pues sea más reticente, más lento en reducir los que son los tipos de interés. Es decir, si la economía va bien, el Banco Central Europeo tiene menos interés, menos motivos para reducir los que son los tipos de interés, ¿no? Y entonces esto al final afecta lo que decíamos antes, el Euribor.
Siguiente pregunta, que las vamos hilando. Precisamente acabamos de tener reunión del BCE. un poquito siguiendo el guión previsto, se mantienen de momento los tipos. Claro, la pregunta es, ¿hasta cuándo se van a mantener en esta postura o cuándo cabría esperar una bajada incluso?
Bueno, esto siempre es lo de la esfera de cristal, ¿no? Esto va por apuestas, como cuando los partidos. O sea, nunca sabes cuál va a ser el resultado final, pero sí que hay instrumentos financieros como en las casas de apuestas que te van diciendo más o menos por dónde van los tiros. El equipo que gana, cuántos gol va a ganar, ¿no? O sea, hay suposiciones. Y la verdad que últimamente estas, los que se llaman futuros, ¿no? Que son los instrumentos que se utilizan para predecir este tipo de decisiones, han acertado bastante, ¿no? Y lo que dicen ahora mismo, o sea, cuáles son las previsiones en las que se anclan luego las opiniones de los expertos también. Es decir, yo mismo cuando antes de hablar de los tipos de interés voy a mirar cómo va un poco la línea de futuros, de tendencia. Bueno, todo apunta a que en septiembre probablemente sí vayamos a tener un segundo recorte de los tipos de interés. Pero ojo, esto no es, no es la Biblia, es decir, no es cierto, ¿no? Es palabra de Christine Lagarde, no es palabra de Dios. Con lo cual podríamos tener un punto bastante problemático, que puede ser el repunte de la inflación que podamos tener en este verano. Entonces, de ahí que ayer el comunicado, cuando bien decías tú, ayer se reunió el Banco Central Europeo y normalmente después de la reunión hay una rueda de prensa, Christine Lagarde salió con un discurso duro, como se suele etiquetar en estos casos, donde no da información con respecto a los escenarios futuros. Dice que sí, el coste del dinero se reducirá, pero que la senda no es automática, es decir, antes era cada mes una reducción y así iba adelante. No, básicamente viene a decir que puede haber meses, y ya lo hemos visto ahora, ayer, que no se reduce, otros que sí y otros que no. Es decir, básicamente dice que estamos muy dependientes de los datos, y estos datos especialmente se fundamentan ahora mismo en un miedo, que es la inflación de servicios, que es la que está marcando el paso. Pero no solo aquí, Danzo, también en Estados Unidos esto está pasando. Es decir, que en Estados Unidos se están acercando a los valores ideales de inflación, y eso hace que realmente el Banco Central en Estados Unidos también en septiembre, por primera vez, recordamos que se adelantó Europa, reduciendo los tipos de interés antes que históricamente nunca se había hecho que Estados Unidos, pues también en Estados Unidos todo apunta, el 95% dice que va a haber una primera reducción después de también muchos años. Es decir, ojo, hemos tenido el dinero a un coste del 0%, es decir, el dinero no ha tenido coste durante casi una década, y ahora de repente, después del 2022, hemos visto que el dinero puede subir, ¿no? Y que tiene un coste. ¿Esto es malo para quien se endeuda? Hay que mirarle la parte buena. O sea, ¿quién gana en esto? Bueno, las entidades financieras, los bancos, que por eso tienen luego un impuesto específico, ¿no? Aparte que están pagando más allá de lo que pagan el impuesto de sociedades. Y esto, hasta que los tipos de interés se queden arriba, veremos también. Hay que esperar otra previsión de futuro, ¿no? Como decíamos, del Euribor más cerca del 3, que seguramente las entidades financieras proporcionarán al comienzo del año que viene y esta segunda parte de 2024 buenos datos, ¿no? O sea, estamos además inmersos en una fusión entre el BBVA y el Sabadell. Hay otros temas ahí abiertos en el ámbito financiero en el caso del Estado, pero bueno, te diré que las entidades financieras, si siguen así los tipos de interés, pues seguirán presentando resultados de los que, bueno, algunos nos podríamos opinar que dice, ¿cuánto ganan los bancos? Pero esto será noticia de los próximos meses, es decir, porque esto depende de los tipos de interés.
Valores ideales de la inflación. ¿Cómo de lejos o cómo de cerca estamos de esos valores ideales de la inflación? Porque mira, sin ir más lejos, lo comentábamos fuera de micrófono. Si uno, bueno, que también hablaremos ahora de lo que sigue costando la vida, por ejemplo, cuando vamos al supermercado, ¿no? A la hora de mirar vuelos para nuestras vacaciones de verano. Bueno, ¿cómo de lejos o cómo de cerca estamos de esos valores ideales,
Máximo? Fíjate, hay una cesta de la compra y hay más de 400 productos que elabora el INE, y más o menos esto funciona así en todos los países europeos y en Estados Unidos. Claro, lo ideal sería que la inflación rondase el 2%, es decir, que con respecto al año anterior creciese un 1,9, 1,8, eso sería el valor ideal, ¿vale? ¿Se cumple? No. Ahora mismo estamos por encima. En Estados Unidos están en el 3%, en Europa ronda el 2,5, 3%, estamos un poco más abajo, por eso se ha empezado primero la senda de reducción. Bien, ahora, el tema es que cuando tú coges ese 2%, hay dentro de esta cesta y de todo. Hay lo que incluso es negativo, es decir, no solo decrece, sino que es negativo, es decir, está cayendo, y hay otras cosas que suben claramente por encima de este 3% que decíamos. Y entonces ahí es donde te decía la diferencia que hay entre los datos y la percepción. Si tú solo miras, por ejemplo, estás reservando un vuelo o quieres coger un hotel, inflación de servicios, lo que se llama, especialmente que está anclada a lo que es el turismo, es decir, todos los costes que rondan el turismo o lo que es el sector de servicio en general, que son los sectores informáticos y esto. Claro, es que tu sensación es que dice, aquí no hay quien vuele, porque realmente los precios de los aviones son carísimos, los precios de la reserva, y además no hay sitios, por ejemplo, para reservar en hotel niveles o en determinados en determinadas ciudades. Parece que hay la final de la UEFA, como el año que viene tendremos en Bilbao, en todas las ciudades y en este momento, vamos, en todo el mundo, ¿no? O sea, en todo el mundo, pero desde luego en Europa sí, las grandes capitales ahora mismo están petadas y los vuelos que interconectan estas grandes capitales son carísimos. Entonces, eso es cuando te digo, la sensación que luego tenemos nosotros es que si dentro de esta cesta de la compra solo acudimos a alimentos o, por ejemplo, los vuelos, en este caso te decía, por ejemplo, el tema del turismo, paquete turísticos, pues parece ser que dice no, la inflación no está en el 3%, está en el 25%, porque claro, estamos solo mirando una parte de la realidad.
Claro.
Toda la realidad es más mejor, es decir, se está suavizando, pero ojo que esta suavización de la inflación está siendo más lenta. Esto ya lo decían los americanos, que lo han vivido todavía de forma más fuerte, llevan un año anclados a entre este 3 y 4%, en Europa ha ido más rápida la caída, también ha sido más alta, hay que decirlo, pero que es probable que esta inflación sea pegajosa, ¿no? Se quede todavía siempre en estos niveles, o sea, del 3 para bajar al 2 va a ser, es como la temperatura cuando pones la olla, ¿no? Que realmente es más difícil llevar la temperatura de 0 a 80 grados que de 80 a 85, ¿no? Entonces, bueno, de 80 a 85 parece que cuesta más. Bueno, ahora, de 3 a 2, en el caso de la inflación, bajarla va a ser un poco más complejo, es decir, necesita de mucho más factores. Y por eso, de que de ahí el Banco Central se queda como en stand-by y no da pistas y dice, bueno, porque nosotros nuestra misión es que la inflación se reduzca. Y eso es importante, porque, a ver, o sea, un dato solo para que todos nos entiendan. El Banco Central tendría las papeletas de reducir rápidamente el coste del dinero si la inflación se suavizara, y hemos hecho este análisis, hemos explicado que no se va a suavizar muy rápidamente, pero también si todo va muy mal. Es decir, que si de repente vemos que las bajadas son frecuentes, continuas y rápidas del Banco Central Europeo, significa que la evolución económica, macroeconómica, de crecimiento económico, es muy negativa. Es decir, nos estamos enroscando en una recesión, en una ralentización, con lo cual tendríamos que tener malas noticias económicas para que la bajada fuera más rápida. Así que, bueno, es un balance, habrá que ver qué es mejor.
Hay que quedarse un poquito en el término medio. Y nuevamente, yo creo que últimamente, cada vez que nos has visitado, te hemos lanzado esta pregunta, el famoso IVA de los alimentos básicos, incluido el aceite de oliva, el decreto ley que lo prorroga, que prorroga esos descuentos del bono social, en concreto el IVA del aceite de oliva queda en el 0% hasta octubre, se ha vuelto a prorrogar este decreto ley. ¿Es la medida para seguir combatiendo contra esta realidad que estamos viviendo?
A ver, es un alivio, o sea, es un parche, es decir, no ayuda. Pero a ver, primero porque es un 4%, es decir, o sea, como en algunos alimentos básicos que han pasado del 4 a 0, en este caso es un poco más, ha pasado del 10 a 0, es decir, el aceite de oliva se va a quedar en el IVA al 0%. Bueno, esto está bien, pero el problema que tendríamos que esperar es que haya menos sequía, que el cambio climático afecte menos a nuestra agricultura, que los también agricultores se vean remunerados correctamente y que en la cadena de suministro, es decir, lo que va del campo hacia el supermercado, haya más controles de forma que realmente estos precios no se disparen y al final el que está trabajando con el producto gane poco y el consumidor tenga que pagarlo mucho y solo gane el que está en el medio, ¿no? En esta cadena de distribución. Entonces, podríamos decir que son parches, son medidas que sirven, pero que realmente no son la solución. La solución solo vendría de que si tuviésemos la posibilidad de tener realmente unos precios que irán suavizando más bien, porque se, en el caso por ejemplo del aceite o de productos agrícolas normalmente, porque se incrementa la oferta y esto hace que los precios naturalmente sin ningún tipo de intervención gubernamental se reduzcan, o también porque haya más controles en lo que ha sido históricamente, lo hemos detectado durante estos años, lo que es la cadena de suministro, es decir, que la cadena de suministro ha tenido y tiene en estos, ¿no?, del campo al supermercado, unos incrementos que son los que determinan casi el 80-90% de todo el incremento de precio, con lo cual realmente no están ganando los agricultores y están perdiendo los consumidores. Entonces ahí estos dos factores yo creo que son clave. Mientras tanto, bienvenidas a la reducción del IVA, es decir, es una medida buena, pero que no soluciona, o sea, de forma integral lo que es el problema de los productos. Claro. Uh-huh.
Hablemos de automoción, porque también, bueno, no podemos obviar que estamos inmersos en un proceso de descarbonización, en esa búsqueda de ser cada vez más sostenibles, el vehículo eléctrico, ¿verdad?, que también hemos hablado de él contigo en tantas ocasiones. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está Euskadi? Y claro, ¿cuáles son las amenazas del exterior en esta cuestión?
Bien, mira, este es un tema muy interesante porque al final se habla poco, pero que nos va a afectar. Es decir, el coche eléctrico es un tema que entrará en nuestra agenda en los próximos años. Es decir, que se hablará mucho, así como cuando decíamos hace 3 o 4 años, ojo con la inflación que viene, y ahora estamos todo el rato hablando de inflación. Lo de los coches eléctricos, es decir, China tiene los componentes para hacer las baterías, y las baterías son clave para un coche eléctrico. Con lo cual, si los europeos históricamente éramos muy buenos en hacer lo que es todo el resto, más allá de la batería, los chinos son buenos en hacer las baterías. Y esto va a ser una pieza clave. Y como Europa ha puesto unos aranceles a los coches eléctricos que se producen en China, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, China lo que está decidiendo es implantar ahora sus propias infraestructuras, es decir, producir los coches en Europa. Esto entonces podría traer en sectores, por ejemplo, o en zonas, como por ejemplo el País Vasco. O sea, realmente en Euskadi tenemos un gran conocimiento. O sea, aparte de tener 17 clústeres industriales muy fuertes, tenemos un área de conocimiento y de capacidad emprendedorial muy potente, que es la de los coches, es decir, la automoción. Es un sector tractor de las exportaciones y de la economía en Euskadi. Entonces, se están buscando lugares para producir aquí. Entonces, eso nos podría afectar a nivel de atracción de inversión extranjera positivamente. En este sentido. En el otro sentido, los que están produciendo ahora de cara a exportar hacia China podrán tener problemas realmente porque el sector se ve amenazado por la introducción incluso de... Si Europa pone aranceles a los coches chinos, China pone aranceles a los coches europeos. Con lo cual, claro, pues ahí tenemos una guerra comercial que sabemos dónde empieza, que es lo que estamos diciendo. Bueno, sabemos que la primera represalia de China ha sido sobre las carnes de cerdo que se exportan de España hacia China. Y hay algunas empresas cárnicas que empiezan a temblar. Algunas que dicen tranquilidad, no pasa nada. Bueno, esto en Euskadi no nos afecta mucho, pero pues una guerra comercial se desata y bueno, a ver dónde llega, ¿no? Entonces, esto es un poco el panorama. Y luego está también un tema que es muy importante, que es la divisa. Y esto entra mucho en juego la política. Todo apunta, es decir, así como decíamos el Euribor, que hay previsiones de qué va a pasar con el Euribor, pues todo apunta que para las siguientes elecciones las va a ganar Donald Trump. Es decir, ahora mismo entre la debilidad de Biden y los acontecimientos últimos de la semana pasada que hemos tenido, del disparo y esto, pues todo apunta a que, y los mercados de hecho descuentan ya este efecto, con lo cual descuentan un dólar más fuerte, la introducción de aranceles en Estados Unidos, que al final parece que no, afectan a China y afectan al resto de países y afectan en Euskadi indirectamente, porque al final pues están tocando diferentes sectores y ámbitos como la automoción, que bien mencionabas tú, que son clave en este sector, o sea, en este ámbito. Así que bueno, tenemos un escenario geopolítico bastante interesante. Es decir, te decía que la inflación es un aspecto importante, pero ahora mismo te diría que las guerras que tenemos abiertas en Ucrania y en Gaza y las elecciones de Estados Unidos, bueno, las elecciones en el resto del mundo también, porque no nos tenemos que olvidar que 2024 ha sido un año de elecciones. Aquí hemos votado no sé cuántas veces, pero más del 50% de la población mundial en este año ha votado en todo el mundo, en India, en Estados Unidos todavía a final de año. Entonces, estas elecciones, las guerras y esta incertidumbre económica debido también a esta guerra comercial que se está abriendo con China, no solo Europa, sino que también Estados Unidos, bueno, y las elecciones en Estados Unidos, bueno, son elementos interesantes para ver esta segunda parte del año, especialmente el comienzo del siguiente.
Fíjate, guerra comercial, ese es el término clave. Bueno, al final ya estamos viendo ciertos efectos, ¿no? Sufriremos daños a largo plazo, dicen desde el grupo Volkswagen, que se plantea cerrar fábricas porque vende menos coches eléctricos de los que esperaba.
Claro, porque eso es un otro tema. Es decir, cuando tú realmente estás deslocalizando el conocimiento productivo. Eso pasó en Detroit, por ejemplo, que era en Estados Unidos un gran centro de producción de coches, que poco a poco se vio que eso iba perdiendo fuelle. Realmente la ciudad tuvo que reconvertirse en otra cosa. Bueno, aquí con el sector del siderúrgico también algo parecido pasó, la reconversión industrial, ¿no? Pero podríamos decir que es importante tener en cuenta que este escenario, es decir, la llegada de los coches chinos, además, no solo por lo que te decía las baterías, sino que también los coches chinos en general serán mucho más baratos, y por mucho que le pongas un arancel, será más barato que un coche que se produce en Europa por propios costes de producción, porque es así que el mercado ha establecido desde el 2001, cuando China entró en la Organización Mundial del Comercio, el 11 de diciembre, pues eso empieza a todos los productos que hemos importado de China y que seguimos importando de China, pues son más baratos. Entonces los coches también lo serán, y esto lo que hará será desplazar competidores a nivel nacional, es decir, competidores en el Estado, competidores en Euskadi, y eso al final se traducirá en menor empleo aquí. Siempre y cuando, te decía, no seamos capaces también de atraer esta inversión de China aquí, y Euskadi es un lugar privilegiado también para este tipo de inversión, porque te digo, tenemos, o sea, personas, tenemos lugares preparados para producir automoción y hacer automoción del futuro, pero claro, van a ser los chinos los que van a producir, ese es otro tema, ¿no? O sea, habrá que también balancear y ver si merece la pena, si no, si compensa. Pero es un tema de apuesta de futuro muy importante y que tendremos encima de la mesa en los próximos años. Va a ser un debate abierto, repito, no solo para los propios componentes de los clústeres, pero para los consejeros de industria y todos. Esto es qué hacer en el futuro con este tema.
Cambiando de asunto, Máximo, no me resisto a preguntarte por una cuestión que, bueno, está de rabiosa actualidad aquí en Euskadi y que encima además parece que va cogiendo vuelo. No sé si tenemos que hacer pedagogía de pagar impuestos. Me refiero a Ticketbuy y a, bueno, lo que está sucediendo con algunos, en concreto la Asociación de Chosnas de Gasteiz, claro, tienen que utilizar este sistema en las chosnas en fiestas de la Blanca, por ejemplo, lo pongo en el ejemplo en Gasteiz, pero bueno, el despliegue se va a dar en este tipo de ámbitos, más tarde o más temprano va a terminar llegando, claro, y dicen que si no se les exime de cumplir Ticketbuy, no habrá chosnas en las próximas fiestas. Claro, esto es el facturar todo con luz y taquígrafos de cara a Hacienda, ¿no?
Pero a ver, no es nada complejo. A ver, yo invito a cualquiera que nos esté escuchando a googlear, a poner en Google o en el teléfono, y si no lo tienen o no están muy facilitados o no son muy aptos a utilizar el móvil, a poner Batuk. O sea, escribir esta Batuz, perdón. O sea,
Batuz.
Escribir Batuz, eso es, escribir Batuz, y poner cómo hacer una factura. Hay unos cuantos tutoriales. Simplemente es entrar en una plataforma, entrar en un espacio, te identificas con tu BAC o con tu certificado digital, y es un espacio donde tienes que poner los mismos datos que pones encima de un papel. Es decir, hay un papel donde normalmente cuando haces una factura pones el NIF de la empresa, pones la dirección de la empresa y luego pones los datos de la otra persona, quiero decir, y pones el importe y justificas el porqué de esto y un régimen de IVA. Incluso te diría que es mucho más fácil porque no es desplegable. Yo he entrado y he visto cómo funciona, y entonces lo que están pidiendo simplemente es entrar a hacerlo para que todo esto quede registrado. Y para que todo esto, es decir, todo esto se está haciendo, la introducción del Ticketbuy, que recordamos que en Vizcaya entra desde el 1 de julio, es la última de las tres provincias donde entra formalmente de forma obligatoria, pues es bastante fácil. Es decir, lo que previene es el tema de hacer facturas de forma chapuceras o de cambiar las cosas. Pone orden como normalmente todo lo que se suele digitalizar, ¿no? Es decir, es más controlado, es más ordenado. Y repito, yo invito a todos a entrar en la plataforma o a poner en Google, a poner el Batuz directamente y poner, ver que hay tutoriales de 2 minutos que te explican cómo entrar, cómo identificarte y cómo hacer una factura. Otra cosa, que eso suponga tiempo. A ver, eso es el tema, que a veces esto supone tiempo, pero yo casi diría, es el mismo tiempo que te supone que cuando estás haciendo una factura en papel. Entonces, ¿qué más da? Simplemente esto facilita luego que en el registro, lo que es el libro 140, bueno, entramos en tecnicismos, pero en el registro de las actividades económicas, todo esto ya quede registrado y no tengas que hacer nada más. Es decir, antes tenías que enviar las facturas escaneadas y ahora ya están registradas, con lo cual hay un libro de facturas que puedes ver la que has emitido y cuándo las has emitido, los números y a quién, y está todo. Es como poner un Google Drive en tu vida y dejar de tener papeles encima de la mesa, ¿no? Es decir, como poner un archivador, un espacio donde subes todo de forma digital y olvidarte de que se pueda perder alguna factura. Así que entiendo que las quejas o el problema son porque por la poca familiaridad con la plataforma, que repito, pero es muy fácil, y por el tema de que hay que tener un tiempo. Pero el tiempo también, o sea, es que a cada problema, a cada cosa, bueno, le encontramos también una solución, y yo creo que facilita mucho. O sea, son más los beneficios, para resumirlo, que los costes en términos de tiempo. Así que adelante.
Pero fíjate que está la duda de si es por desconocimiento de la plataforma o por el tiempo que significa, o bueno, por al fin y al cabo la denuncia en concreto del colectivo de chosnas de Gasteiz. Dicen que quieren equiparar las chosnas en fiestas con cualquier actividad privada que tenga como objetivo el beneficio económico.
Eso
claro,
es
que aquí
tema.
Tenemos que plantear
las
encima
ONGs,
de la mesa otras cuestiones.
Las asociaciones sin ánimos de lucro, claro, eso es otro tema. Bueno, entonces ahí yo creo que es otro, o sea, yo hablaba un poco de lo que puedes poner para otros también,
sí.
Pero que esto es otro tema, es decir, hasta qué punto, pero esto pasó, si los que nos escuchan también no se acuerdan, cuando pasó con los jubilados que estaban en el mercado vendiendo, ayudando en Ordizia, vendiendo queso, vendiendo productos de la huerta. Al estar jubilados, si esta es una actividad económica y tenían que haber, se le tenía que prohibir, porque realmente un jubilado no puede ejercer una actividad económica, o si, bueno, se podía dejar que simplemente era un trabajo de estar en el mercado y vender productos. Es que ahí es un tema de habrá que pactar, habrá que ver si este tipo de las chosnas, por ejemplo, si forman parte de un colectivo de realmente sin ánimo de lucro, como lo más parecido parece ser que sí, o si tienen que cumplir también con los requisitos. Pero ya es un tema legal, ya no es un tema económico de facilidad de poder utilizar la plataforma, que es en lo que yo quiero hacer poner el foco ahora mismo, que es decir, ánimo, que es fácil y que sobre todo viene a simplificar la vida. Es que como cada tecnología cuando entra, yo me acuerdo los primeros días cuando los profesores empezamos a dar clases online, todo el mundo parecía, ay, esto no sé cómo hacer, es complejo, no sé qué, el enlace se me cae y todo. Y ahora estamos de videoconferencia, videollamada, videoreunión, de una a otra. Especialmente los profesores en la universidad en julio, pasamos de una videollamada a otra todos los días. Es decir, nos hemos familiarizado con la tecnología.
Y por cierto, los profesores en la universidad en julio, que
trabajamos,
ahí están, ¿eh?
Trabajamos, trabajamos. Oye, que hay que romper el mito de que los profesores tenemos 2 meses de vacaciones. No, no. Hasta finales de julio estamos ahí. Tenemos el mes de agosto, sí, en la universidad, por lo menos en la Universidad de Deusto. O sea, estamos ahí y dándolo todo. Así que nada.
Bueno, nos han dado las 9 de la mañana. Así que aquí lo tenemos que dejar después de esta clase magistral en economía a cargo de Máximo Cermeli, economista, profesor de Deusto Business School. Qué bien me hubieras venido a mí en la carrera, en la asignatura de economía, Máximo. Es que ricasco.
Sorry, no.